Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal estáis?
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a todas las amigas y amigos que nos acompañó en el programa de CCSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Guatemala, que ha venido siendo noticia últimamente por el movimiento de protestas que se han venido produciendo desde el pasado mes de abril y que continúa siendo noticia por diversos motivos. A Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok, que llevan un trabajo de lucha con indígenas y campesinos guatemaltecos durante ya muchos años. Hola Henry, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
De visita a España, compartir un poco la situación de Guatemala.
Aprovechando esa visita, queríamos charlar contigo sobre la situación actual. Sabemos por las noticias que nos llegan que estáis inmersos en grandes cambios que parecen positivos unos, pero otros no tanto. Por eso nos gustaría contar con tu experiencia y conocimiento de la situación. En primer lugar, sería bueno que nos dijeras qué es Sukinpok.
El movimiento Sukinpok es un movimiento que está aglutinado por diversas organizaciones sociales que desde hace más de 25 años venimos trabajando por los derechos humanos, derechos económicos, políticos, sociales, fundamentalmente con población indígena del altiplano occidental de Guatemala. Nos mueve intentar contribuir a buscar soluciones a los problemas estructurales que tiene el país y que no permiten que salgamos pues del estado de miseria y calamidad que históricamente hemos tenido. Entonces, estamos trabajando con esos objetivos y, lógicamente, somos partícipes de las movilizaciones sociales que a nivel nacional se están dando por estos cambios, ¿verdad?
¿Cuál es el trabajo concreto que realizáis?
Fundamentalmente trabajamos intentando recuperar primero la memoria histórica de lo que ha pasado en el país, segundo, recuperar el tejido social comunitario que fue profundamente dañado por el conflicto armado, trabajar por romper esa lógica de temor y terror que históricamente ha vivido la población para propiciar una mayor participación ciudadana, política. Y el objetivo es que los cambios comiencen a darse desde lo local, desde los propios territorios y de acuerdo a las propias necesidades y demandas de la población. Y crear una ciudadanía política activa que vele por sus derechos.
Últimamente Guatemala ha estado inmersa en protestas populares por casos de corrupción. ¿Nos puedes decir qué es lo que realmente ha movido esta rebelión?
Guatemala históricamente y fundamentalmente a partir de la firma de la paz ha buscado dar respuestas a muchos de los problemas estructurales que tenemos como país, como Estado. Y lógicamente uno de los grandes problemas que hay es que tenemos un Estado débil, poco funcional, muy oportuno para ciertos sectores de poder, pero muy poco funcionamiento para las grandes mayorías. Y entonces esa debilidad ha hecho que tengamos un Estado que está cooptado por el crimen organizado, cooptado por poderes económicos tradicionales, cooptado por una clase política que solo ve ciertos intereses y poco funcional hacia dar respuestas sostenibles a las demandas sociales de la población, como es la salud, la educación, la vivienda, luchar contra las causas del hambre, etcétera. Entonces, después de la firma de la paz, pues ha costado dinamizar pues una lógica para que este Estado sea funcional. Y dentro de esos problemas que tiene el Estado es precisamente los altos niveles de corrupción. Es decir, que la corrupción en el país ha existido desde décadas. Lo que ha pasado últimamente es, aprovechando los medios de información, todas las páginas sociales y todos los mecanismos que tenemos ahora para estar al día de lo que pasa en cualquier parte del mundo, pues la noticia se ha hecho más accesible, digamos, a la población. Y de esta manera, pues nos fuimos enterando, aunque ya lo manejábamos, pero de una forma poco clara, que habían mafias establecidas que estaban prácticamente saqueando el erario público, fundamentalmente las aduanas y el no pago de impuestos. Es así como se descubre toda una trama que se le sigue llamando la línea, en donde miles de millones de quetzales eran evadidos por medio efectivamente del contrabando de mercancías. Y lo más sorprendente e indignante para la mayoría es que quienes lideraban esta mafia estaba dirigido por el propio presidente, por la vicepresidente y funcionarios cercanos al ejecutivo y muchos de sus ministros. Con información que se fue obteniendo, pues ya nos pudimos dar cuenta de cómo funcionaba esta organización, más o menos los cálculos millonarios de lo que han desfalcado en los últimos 2 años, que más o menos alcanza los 3,000 millones de euros, que es una gran cantidad de dinero, y al mismo tiempo observando que el Estado no tiene recursos para pagar programas de salud, de educación, de una manera muy evidente. Entonces, en este marco fue donde se comienza a enjuiciar por medio de una institución de Naciones Unidas que se llama CICIG y el Ministerio Público del país a los directamente involucrados. Y por medio de manifestaciones que han durado más de 4 meses continuos y donde de manera inédita el país vivió una revuelta fundamentalmente urbana, se presionó para destituir en plenas funciones al presidente, a la vicepresidente y a sus funcionarios que ahora tienen juicio legal y están en prisión. Entonces es un poco parte lo que hemos vivido estos meses. Estamos inmersos en unas elecciones generales, que ya fue la primera vuelta el 6 de septiembre, en donde de manera contundente nuevamente los grupos de poder y sus grupos políticos vuelven a tomar el poder legislativo, en donde una izquierda que le ha costado fortalecerse también ve reflejado la debilidad de sus resultados, aunque viendo el panorama logró sacar varios escaños, y un movimiento social que efectivamente sigue claro y dinamizando su agenda política. Para este 25 de octubre tenemos la segunda vuelta electoral, ya para elegir con los 2 partidos más votados al presidente o presidenta, y los panoramas pues no son nada alentadores. Las 2 propuestas que han pasado a segunda vuelta pues son propuestas conservadoras, donde los dueños de esos partidos son grupos de poder muy fuertes, pero uno de ellos, que de acuerdo a las encuestas pareciera que es el que puede salir más favorecido, tiene dentro de sus allegados a un sector militar de la vieja guardia del ejército del país, sanguinarios y con violaciones profundas de derechos humanos, como sus más allegados. Es decir, estamos a puerta de tener otro gobierno similar al actual, solo que con figuras un poco más temerosas en términos de su actuar político y económico.
Tú antes has comentado que este caso de corrupción, que fue el detonante de todas las protestas, que quizá no ha sido el más grande, porque siempre ha habido corrupción, pero sin embargo ha sido un gran detonante. ¿Por qué creéis que se ha producido esta indignación así tan grande?
Creo que la ciudadanía está cansada de la infuncionalidad del Estado como tal en términos de dar solución a los problemas de la población, pero también de la clase política, que prácticamente están en el poder solo para saquear las arcas del Estado y ver cómo se enriquecen. Y eso es evidente. Una funcionaria que entra hace 8 años de su vida común con una propiedad sencilla, 5 años después tiene 20 propiedades millonarias, eso a cualquiera le indigna. Es parte de lo que ha estado pasando, pero fundamentalmente eso, porque el Estado no es capaz de resolver los problemas de la población y, por el otro lado, los grandes millones de euros que por la vía de la corrupción se van esfumando. Eso es una cosa. Lo otro es también la necesidad de la población de poder participar de una manera más participativa, que no tiene las condiciones actuales. Entonces son como muchos elementos que se van sumando y que han detonado de una manera espontánea en todas estas movilizaciones que hemos tenido los últimos meses.
Mira, la vicepresidenta y luego el presidente que están en prisión, Otto Pérez Molina, va a ser juzgado por corrupción. ¿Quiere decirse que entonces no se le juzgaría por partícipe también en la guerra civil, que también estaría culpabilizado de genocidio, de todo lo que ha pasado allí?
Ahora está juzgado por los actos de corrupción, por la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre sus hombros. Prácticamente ni se ha tocado absolutamente nada. Recordemos que Guatemala es uno de los países donde la impunidad está en el 99% de los casos, fundamentalmente casos que tuvieron que ver durante el conflicto armado sin resolución. Y el caso de Pérez Molina es uno de ellos. Es decir, que yo por ahí miraría que va a ser más difícil la lucha que tenemos para llevarlo con más fuerza a más años de prisión. Entonces, por ahora es solo la responsabilidad de los actos de corrupción, lavado de dinero y relación con actos ilícitos en términos del crimen organizado con el cual se le ha vinculado. Igual la vicepresidenta.
Para las elecciones que tú has comentado que se celebraron el día 7 de septiembre, parece que las organizaciones populares estaban en contra de la participación. ¿Por qué?
Sí, estuvieron fuertemente en contra por dos razones. Uno, porque el sistema de partidos y el sistema electoral que actualmente hay en Guatemala es muy discriminador y margina fundamentalmente al liderazgo social y población que no tiene poder económico. En Guatemala uno de los problemas de cómo se llega al poder es tu capacidad económica para financiarte una campaña. Entonces, lo que la sociedad civil, el movimiento social organizado ha venido pidiendo es cambiar esas leyes por leyes en donde se facilite la participación y no tanto que se siga dando de la manera lucrativa como ahora se representa. Eso por un lado. Y lo segundo, la necesidad de trabajar por una constituyente que pueda permitir una nueva constitución en el país para cambiar las actuales reglas de funcionamiento del propio Estado. Entonces, en estas elecciones no se veían reflejados los intereses de la mayoría y el llamado entonces fue eso, que nos mantuviéramos a participar porque solo íbamos a legitimar un sistema que no era funcional. Y eso fue un llamado que se dio hasta el final y que yo estoy seguro de alguna manera repercutió también en los resultados que la propia izquierda pudo haber tenido. Aunque parte de los resultados de las personas que fueron electas, muchos de ellos son líderes sociales que representan sectores como los campesinos, mujeres, que por primera vez pues llegaron al Congreso y van a poder dinamizar algunas iniciativas.
Los dos finalistas que tú ya nos has comentado, que quedan para ahora para las elecciones del día 25 de octubre, ¿cuál piensas que va a ganar y cuál piensas que es mejor o son los dos igual de malos?
Desde la perspectiva nuestra, social, una candidata y un candidato tienen el mismo origen y persiguen los mismos intereses de sectores del poder económico que no están cercanos a nuestras justas demandas. O sea, esa es una primera cosa. Ahora, si lo vemos como comúnmente se dice en Guatemala, de votar al menos malo, se podría pensar que la que tiene por lo menos una mayor objetividad en términos de propuestas puede ser Sandra Torres, que es del partido UNE, y que por lo menos se conoce quiénes son los sectores de poder que está atrás. Lo que se teme del otro candidato, que es viene como profesión de ser un cómico, que eso no es nada malo, pero dentro de su práctica de cómico ha discriminado a los indígenas en todo sentido y que tiene como padrinos a cierto sector de los militares, eso sí da temores. Son sectores del ejército que en épocas de la guerra son responsables de grandes crímenes y de represión política. Entonces, de acuerdo a las encuestas, unas dan ganador con mucha ventaja a Jimmy Morales, que es este personaje, y otros dan ganadora a Sandra con menores diferencias. Puede pasar cualquier cosa en el país y vamos a estar atentos, ¿verdad?, a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que quien gane va a recibir un estado débil, con muchos problemas y seguramente con una población activa que va a seguir movilizándose por ir cambiando las cosas en el país.
Ya para finalizar, eso iba a preguntarte, ¿crees que estas elecciones van a pagar las protestas o va a seguir la lucha que ya ha comenzado en Guatemala?
Creo que las luchas van a continuar. Lo que puede cambiar de alguna manera van a ser los temas a reivindicar, porque hay que plantear que mucha de esta fuerza es clase media urbana, no necesariamente de los más marginados del país. Al final son luchas muy legítimas, en donde nos hemos sumado prácticamente la mayoría de organizaciones y movimientos, y que desde nuestra perspectiva tenemos que continuar con las movilizaciones políticas, porque es la única forma de presionar para que las cosas vayan cambiando. Yo creo que eso se va a mantener.
Henry, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A ustedes y ahí a la radio que nos van a sintonizar. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo. Ha estado con nosotros en el programa Henry Morales, activista social y director del movimiento Sukinpok, y que llevan un trabajo de lucha con los indígenas y campesinos guatemaltecos durante ya muchos años.
En la agenda de los próximos días tenéis, como siempre, el último martes de mes, martes 27 a las 7 de la tarde en el CIES de Zapadores, para pedir el cierre de los centros de internamiento. El próximo miércoles 4 de noviembre, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento, en contra de la violencia de género. Y luego, el sábado 7, manifestación en Madrid en contra de todos los ataques machistas. Os esperamos, salen muchos autobuses de Valencia y podéis contactar con las diferentes organizaciones.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm la vostra companyia.
Nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa. Buenas tardes, Enrique y Carmen.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto por ti.